Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí esta tarde otra vez. Estuvimos aquí también en los campamentos de por primera vez, ¿no? En los campamentos de Semana Santa. Siempre habíamos ido a los otros de noviembre, pero nunca en Semana Santa, y la verdad que fue tiempo muy bonito de buenas enseñanzas, buenos maestros que tuvimos la oportunidad de escucharles. Y que pues llegan, ¿no?, al corazón, y eso es lo que pretende uno cuando prepara algo para enseñar la palabra, que llegue pues en lo más profundo y que no se quede solo como un conocimiento, ¿no?, como muchas veces puede pasar. Yo espero que lo que hablemos hoy lo podamos aplicar a nuestras vidas. Y pues bueno, vamos a, como dice ahí, vamos a lo que nos truque, ¿no? Vamos abriendo nuestras Biblias ahí en el capítulo 9 de Zacarías. Vamos a estar ahí en Zacarías. Yo voy a tocar nada más dos versículos, y estos versículos, de hecho, son versículos que ciertamente tienen, son de los más destacados que podemos encontrar en las Escrituras, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Generalmente escuchamos estos versículos o los hemos leído en días como el, pues ahorita que estamos pasando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en estos días del Domingo de Ramos, que le llamamos, muchas veces se le llama así, y que hacen referencia a esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Una semana antes, prácticamente antes de su muerte, ahí en la cruz. Pero en el contexto anterior de los versículos que vamos a tocar en esta mañana, Dios había profetizado por medio de este hombre, Zacarías. Y parte de esa profecía había sido que un hombre, un conquistador humano, iba a llegar a este mundo para traer juicio a las naciones y, por otro lado, traer también salvación al pueblo de Israel. Ese conquistador humano del que Zacarías habla en el contexto de este capítulo 9 que vamos a ver es Alejandro Magno. Todos los Alejandros son malos en la Biblia. Yo me tenía que llamar Alejandro, ¿no? Pero Alejandro Magno fue el conquistador humano que Dios usó para traer ese juicio a las naciones y traer salvación a Israel. Pero sabemos que fue un hombre cruel, despiadado. De hecho, dicen la historia, ¿verdad?, los libros de historia, que murió ahogado en su propio vómito, ¿no? Entonces, podemos imaginar qué tipo de persona este hombre. Y aún así Dios lo usó. Aún así Dios lo usó para traer disciplina y juicio a las naciones. Pero también Dios, de la misma manera, ha dado profecía de que habrá otra persona que llegará en el futuro. Este va a ser un conquistador divino. Y Zacarías nos va a hablar precisamente en estos dos versículos que vamos a hablar el día de hoy acerca de ese hombre, quien también vendrá para juzgar a las naciones a su tiempo, pero también para traer salvación a todos aquellos que han llegado a creer en él, aquellos que han sido justificados por él. Así es que hoy vamos a hablar esta mañana acerca de Jesús, el futuro conquistador divino. Y vamos viendo, vamos a leer dos versículos nada más, como dije, versículo 9 y versículo 10. Vamos a comenzar allí. Bueno, el versículo 9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Estas dos frases, ¿no?, hija de Sión, hija de Jerusalén, se están refiriendo al pueblo judío. ¿Mande? Dije capítulo 9, capítulo 9, versículo 9. Entonces, estas dos títulos que se le dan aquí, hija de Sión, hija de Jerusalén, se está refiriendo al pueblo judío. Esta profecía originalmente fue dada a Israel. Entonces, se está refiriendo a esto aquí. Y enseguida dice: tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de asna. Y si te suena familiar, estos versículos es porque probablemente los has escuchado más de una vez en el transcurso de tu vida. Aún antes de haber creído en Cristo, hemos escuchado estos versículos por ahí, a lo mejor en la iglesia, o alguien los leyó. Y Zacarías está diciendo aquí, ¿en dónde encontramos esos versículos? Además de Zacarías. En los evangelios, ¿no? Entonces está diciendo aquí Zacarías, regocíjate sobremanera, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has emocionado de tal manera que gritas de júbilo, de alegría? ¿Alguno de ustedes se ha emocionado de a tal grado así de que te paras con todo enjundia y gritas así, pero con enjundia? Yo sí, aunque francamente a veces no con los motivos más santos, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando mi equipo de fútbol americano llega a las finales, ¿no? Anota una anotación, un touchdown. ¡Ay! Andamos gritando ahí con la selección mexicana, anda. Bueno, cuando meten gol, ¿verdad? Porque son remaletas. Pero cuando lo hacen, pues te emocionas porque eres mexicano, ¿no? Y gritas de emoción. Pues así dice, ¿no? Zacarías aquí, que el pueblo de Israel debía sentirse de esa misma manera por una persona que iba a llegar. Y a continuación, Zacarías nos da cuatro características de esta persona. Y vamos leyendo allí, ¿no? La primera característica es que este hombre que llegaría sería un ¿qué? No, la primerita. Rey. ¿Qué dice ahí Zacarías? Dice, tu rey viene a ti. A ti se está refiriendo al pueblo de Israel. Sí, entonces este hombre que llegaría sería un rey. Y específicamente rey de Israel. Y de hecho sería lo que Dios prometió, ¿no? Que sería de la simiente del rey David. Y sabemos que esto fue cierto porque Jesús fue rey aún desde su nacimiento. Ustedes recuerdan ahí en los evangelios, ¿no? Cuando los sabios de Oriente, muchos dicen magos de Oriente o reyes magos, ¿no? Porque estamos acostumbrados ahí. Pero yo más bien creo que eran sabios de Oriente que llegaron ahí, se presentaron ante Herodes. Y ahí en el capítulo, no tienen que ir allá, pero en el capítulo 2 de Mateo, versículo 2, dice, ¿dónde está él? ¿Qué? El rey de los judíos que ha nacido, porque hemos visto su estrella en el Oriente y lo hemos venido a adorar. Entonces, esta persona sería rey desde su nacimiento. Aquí tenemos a estos sabios dando testimonio de que este niño que había nacido iba a ser rey de los judíos. Pero no solamente fue rey en su nacimiento, fue rey por toda su vida y aún en el momento más crucial de su vida, que fue la muerte que sufrió por todos nosotros en la cruz. Esto es lo que dice Pilato en el capítulo 19 de Juan, y versículo 19, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito Jesús el Nazareno, ¿y qué más? El rey de los judíos. Y saben, además lo mandó a escribir en tres idiomas, para que todo el mundo supiera que él era rey. En el idioma hebreo, que era el idioma de los judíos, el idioma latín, que era el idioma del imperio romano de aquel entonces, y el idioma griego, que era el lenguaje común, ¿no? Además, como algo así como el inglés hoy en nuestros días. Entonces vemos a un pagano aquí en este caso dando testimonio también acerca de que este personaje que iba a llegar sería un rey, fue rey desde su nacimiento y también hasta su muerte. Pero la Biblia aún nos habla que este mismo rey llegará por segunda vez. Cristo viene otra vez. Y él vendrá de la misma manera como vino, como un rey. Ahí en el libro de Apocalipsis, yo voy a leer los versículos, pero ustedes los quieren buscar para que no digan que les estoy echando mentiras. Y eso es lo que deberían de estar haciendo, ¿verdad? No se confíen en lo que les estoy diciendo, porque yo puedo estarles leyendo otras cosas. Pero ahí en Apocalipsis, el capítulo 17, versículo 14, está diciendo aquí, ellos pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, ¿no? Ahí en Juan 1.29 dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Dice, pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Una y otra vez en el libro de Apocalipsis también se dice, viene un rey y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Así es que la primera característica que vemos de esta persona que había de venir es que sería un rey, ¿ok? Segunda característica, dice que sería un rey, ¿qué? Justo. Zacarías está diciéndose aquí, tu rey viene a ti justo. Yo pregunto a ustedes, ¿no? ¿Quién de ustedes aquí no anhelaría tener un gobierno sin corrupción? ¿Es posible eso? ¿Aquí en el mundo? No, y ni siquiera AMLO, ¿eh? Hay muchos de que AMLO, que no es corrupto. Bueno, todos tenemos que cola que nos pisen, dicen por ahí, ¿no? Pero aquí tenemos claramente, ¿no?, que este rey que vendrá, será un gobernante que gobernará con una total justicia cuando él venga. Imaginen ustedes un mundo en donde el gobernante principal de este reino tome decisiones siempre totalmente justas y soberanas. Pues ese es Jesucristo. Y aún esto es predecido en la Biblia. En el libro de los Hechos, si quieren buscar ahí en el capítulo 17, capítulo 17 de Hechos y el versículo 31, dice lo siguiente. Lo voy a empezar a leer y tú puedes irlo buscando. Dice, porque él, está hablando de Dios, Dios Padre, ha establecido un día en el cual juzgará con, ¿qué? Justicia. Un día juzgará con justicia por medio de un hombre, y ese hombre ahí en tu Biblia debe estar marcado con la letra mayúscula, hombre, refiriéndose otra vez a quién, a Jesucristo, ese rey, a quien él, Dios Padre, ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Ahí nos da la identidad de este hombre, ¿no?, que es Jesús, quien resucitó de entre los muertos. También en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 11, nos dice aquí, dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y hace guerra. Así es que este rey que nacería como un, esta persona, perdón, que nacería como un rey durante toda su vida y hasta su muerte, y que vendrá como rey, también será alguien que juzgue con justicia. Ahora Zacarías pasa a la tercera característica de esta persona y nos dice que además de ser un rey y ser justo, que también será ¿qué? ¿Ah? Salvador. Estará dotado de salvación, ¿no? Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Cuando el profeta Zacarías está diciendo aquí que este rey estará dotado de salvación, significa literalmente que la salvación provendría directamente de sí mismo. La salvación en Cristo es algo innato en él. Él no va a salvar a través de otras personas. Él mismo es el salvador de todos aquellos que, ¿qué? Que creen en lo que él hizo por nosotros en la cruz. Y aún esta característica la vemos implícita en su mismo nombre. Cuando Jesús estaba por nacer, los ángeles llegaron y dijeron lo siguiente en Mateo 1:21, y dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿ah? Jesús. Emmanuel fue otro nombre, otro título, pero en este caso está hablando de Jesús, ¿no? ¿Y por qué dice ahí? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? El Señor salva, es el mismo nombre en hebreo, Josué, ¿no? Y algunos dicen Yeshua, que es el mismo nombre. El Señor es salvación. Entonces, el hecho mismo de que Jesucristo, este rey, sea nuestro salvador en sí mismo, implica que también que él contaba con la justicia que es indispensable para lograr ser nuestro salvador. Y esto es algo que Jesucristo cumplió a la perfección. Él descendió como Dios sin pecado, y eso sabemos por lo que nos dice ahí, por ejemplo, en 2 Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Jesucristo, ¿verdad? Dice Dios, le hizo pecado por nosotros. En otras palabras, Dios tomó nuestra carga de pecado y la puso sobre su Hijo Jesucristo. ¿Con qué motivo? Pues dice, para que fuésemos hecho justicia de Dios delante de él, para que en un momento, si tú llegas a confiar en Jesucristo y depositar tu carga de pecado sobre él, tú serás declarado justo ante Dios. No por lo que eres, porque no merecemos, merecemos el infierno, eso es claro, pero por lo que Cristo hizo por nosotros, podemos ser declarados justos delante de Dios Padre, ¿no? Entonces, la realidad es que todos nosotros, antes de creer en Cristo, y si tú no lo has hecho aún, estás en problemas. Estás en problemas, ya que si tú mueres el día de hoy, vivirás para toda la eternidad separado de Dios en un lugar que la Biblia habla y se llama infierno. Muchos dicen que el infierno no existe, ¿no? Pero si leemos bien las Escrituras, lo menciona más veces que el cielo. Entonces, Cristo vino con este propósito para librarnos un día de ir o tener que pasar la eternidad en ese lugar separados de Dios Padre. Sin embargo, vemos aquí cómo este rey llamado Jesús vino un día para poner fin precisamente al problema que tenemos todos y cada uno de nosotros, que se llama ¿qué? Pecado, ¿sí? Él se entregó a sí mismo, dio su vida por ti y por mí en la cruz, para que tú puedas llegar un día a la presencia de Dios. Pero no por lo que haces, no por tus obras, no por venir a la iglesia. Muchos dicen, es que yo voy a la iglesia y ya con eso piensan que van. Muchos que vienen a la iglesia se verán sorprendidos un día de no estar en ese reino. Porque pensaron que era lo único que tenían que hacer es sentarse aquí en una silla cada domingo, escuchar mensajes, ¿verdad? Portarte lo mejor que puedas y entonces ya la libramos. Pero no es así. La fe es necesaria siempre para ir al cielo y para ser parte de ese reino del que vamos a hablar más adelante. Entonces, vemos que sería un rey, que sería también un rey, ¿qué más? Justo, y además sería salvador, ¿sí? Hay una característica más. Ese rey justo y salvador también sería humilde. Zacarías está diciendo aquí, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de asna. La palabra humilde en el idioma original hebreo, y quiero decirles que no sé ni papa de hebreo, ¿sí? No crean que soy experto, estoy aquí para darles una clase de lingüística. Gracias a Dios por los léxicos, ¿verdad? Tenemos y diccionarios bíblicos, porque me gusta ir al diccionario a veces para ver el significado original de la palabra, porque a veces cuando uno lo traduce a otro idioma, pues no da el mismo sentido. Porque humildad pues puede significar varias cosas. Pero en este caso, la palabra humilde es la palabra ani en el hebreo, que literalmente significa una persona sin dinero, una persona sin recursos, un pobre en el sentido material, no espiritual, en sentido material. Y piensa en Jesús tú. ¿Crees que representa bien esa imagen de Jesús? ¿Que él fue pobre? Porque muchas veces que los cristianos, Dios es Dios de los pobres. No sé quién estaba, a quién le hicieron una pregunta un día de ¿por qué Dios es Dios de los pobres, no? Pues Jesucristo mismo era pobre en lo material, ¿no? Aún él mismo, ¿qué dijo, no? Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo, ¿qué? Nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Cuando leo estos versículos y me pongo a veces y me quejo de lo que a lo mejor me hace falta o que no tengo lo suficiente, la verdad es que me avergüenza, ¿no? Al saber que aún Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo que se vino a humillar por nosotros, no tuvo absolutamente nada. Porque todo lo que tienes aquí no tiene un valor más que aquí en la tierra. Allá donde vamos, si es que llegamos, ¿verdad? Por haber creído en Cristo, esas cosas no tendrán ni siquiera un valor. Entonces vemos aquí claramente que Jesucristo es este rey, rey humilde, en su persona, pero además tenía humildad en su actitud. Porque podemos decir que hay gente pues pobre, ¿verdad? Pero hay gente pobre bien orgullosa. No porque seas pobre, puedes tener mucho orgullo siendo pobre. Entonces aquí no es el caso. Aquí Jesucristo era humilde en el sentido material, pero también en el sentido de ser una persona humilde de carácter. Ahora, vamos ahí, por ejemplo, a Marcos 10:45. ¿Alguien sabe Marcos 10:45 de memoria? Les ayudo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Entonces, vemos claramente que Jesús cumplió a la perfección también con esta profecía, ¿no? Aún en su muerte, al ser crucificado, y cuando le despojaron de sus posesiones, y uno pudiera pensar, ¿qué posesiones? ¿Tenía terrenos? ¿Había recibido una herencia o algo? Pues no, sus posesiones eran solamente lo que él llevaba puesto ese día, que era una túnica. Y eso fue lo que sucedió después de su crucifixión, ¿no? Se repartieron sus posesiones. ¿Y qué se repartieron? Esa túnica que llevaba puesta Jesús. Entonces, Zacarías está diciendo, este hombre será o tendrá esta condición humilde y además vendrá montado en un ¿qué? En un pollino, no, en un pollito. ¿Qué? En un pollino. ¿Qué es un pollino? ¿Ah? Un burro joven, ¿sí? Un burrito, y generalmente son animales que no han sido aún domados. Entonces, imagínate tú, ¿alguna vez has tratado de montar un caballo bronco? O un burro, ya un burro, un burrito los vemos muy tiernos, ¿verdad? Pero si no lo domas, te garantizo que no aguanta subido montado en él menos de, más de 3 segundos. En ese momento que tú trates de montar un burrito sin domar, te va a tumbar. Y ahí me enseña también, ¿no? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Señor de la creación. Tiene control sobre todo. Él se sentó en ese burro y entró a Jerusalén como si nada, ¿no? Y vemos ahí también el poder de Dios en todo. En cosas tan simples que los vemos, a veces las pasamos así en la Biblia, pero no nos imaginamos cómo pudo haberlo hecho, ¿no? Pues Él es Dios y lo puede hacer, ¿no? Ahora, en la cultura de aquel entonces en el Medio Oriente, cuando un rey venía a una ciudad o entraba a una ciudad montada en un asno, en un burro, quería decir que este rey venía en son de paz, ¿sí? Cuando un rey venía, en cambio, montado en un corcel o en un caballo, quiere decir que venía en son de guerra. Y vemos aquí que esto fue cumplido literalmente por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él entró a Jerusalén, entró montado en este burrito, en lo más simple que tú te puedas imaginar, anunciando que Él traía la paz, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ese pasaje, y abran sus Biblias, por favor, acompáñenme ahí, capítulo 21 de Mateo. Capítulo 21, y vamos a leer varios versículos aquí. Y voy a empezar a ir leyendo versículo 1. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé junto al Monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita. Y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, y sabemos quién es el profeta, Zacarías, cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Brincamos al versículo 9 y dice, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, ¡Hosanna al Hijo de David! Hosanna es una expresión de sálvanos, ¿no? Y dice, Hosanna al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y vemos cómo las escrituras se cumplieron al pie de la letra, ¿sí? Él cumplió la profecía de Zacarías en su totalidad como un rey justo, como un rey dotado de salvación y de una condición humilde. Él entró en Jerusalén de manera humilde, todo lo contrario seguramente a cómo lo hizo Alejandro el Magno. Y digo Alejandro Magno porque es el contexto de este versículo 9 anterior a esto, habla todo eso, habla acerca de Alejandro el Magno, ¿no? Jesús entró en este burrito, Alejandro Magno debió haber entrado seguramente en un caballo impresionante, ¿no? Jesús no vino para destruir este mundo, sino para ¿qué? Salvarlo. Alejandro vino destruyendo todo a su paso y conquistando todo a la fuerza, ¿no? Es otro contraste. Él no vino, Jesús no vino a afianzar su reino aquí en la tierra. Seguramente Alejandro Magno quería hacerlo así también, ¿no? Entonces, cuando vemos la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, podemos pensar que en esa primera ocasión que Él llegó a este mundo, Él no lo hizo en triunfo. O según algunos piensan que debió haber sucedido. Pero nosotros que hemos llegado a creer en Él, sabemos que el triunfo que Él logró cuando Él vino en esa condición fue increíble para nosotros. Porque Él logró lo que nadie jamás ha podido lograr en la historia de la humanidad. Haber dado su vida por nosotros, una persona totalmente perfecta, sin pecado, pagando por cada uno de nuestros pecados, ofreciéndonos la salvación por medio de lo que Él hizo en la cruz. Entonces, aunque esto es así, sin embargo, aunque pensamos y sabemos nosotros que quizás algunos no consideran que Jesucristo entró en triunfo en aquella ocasión, para nosotros los creyentes es diferente. Es el mayor triunfo que ha habido para la historia, ¿no? Ahora, en estos precisos momentos, Jesús está preparando su regreso. Y es algo a veces que se nos olvida, ¿no? Cristo viene otra vez. Y está profetizado, y así como se cumplió la primera venida de Cristo, y aquí lo vimos claro en Zacarías, y por la historia sabemos que así sucedió, así va a pasar cuando Cristo vuelva por segunda vez. Vamos ahí al libro de Mateo, en el capítulo 21-42. ¿Pero qué pasó? Antes de entrar a este versículo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se cumplió en su totalidad la profecía de Zacarías de que vendría y traería bendición al pueblo de Israel? Aquí Mateo nos explica, ¿no?, de manera muy, muy, muy clara, que Jesús demostró ser el rey que estaban esperando. Él demostró ser el Mesías. Él hizo muchos milagros, produjo muchas señales, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó al final? Israel, quien debió, tenía todas las señales, ¿verdad?, y que tenían los oráculos de Dios, la palabra de Dios, quien debieron de haber reconocido a ese rey, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Ese rey fue rechazado. Y vemos que Jesús les habla esto en su cara a los judíos y principalmente a los hombres religiosos de Israel. Vamos a leer lo que dice el 42 y 43. Dice: Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las escrituras? ¿Sabes? Estas palabras de Jesús debieron haber sido un insulto para estos hombres que se jactaban de saberlo todo. Ajá. Y que Él les diga, ¿a poco no lo han leído en las escrituras? Ya por ahí ya estaban estos hombres por dentro, estaban pero enojados, enchilados, como decimos nosotros, ¿no? Y dice, la piedra que desecharon los constructores. ¿A qué piedra se está refiriendo? Él es la roca, ¿no? Él es esa piedra. Esa piedra, ¿quiénes eran los constructores o los que supuestamente debieron de haber preparado el camino para que reconocieran al Mesías? Estos mismos hombres religiosos, ellos eran los constructores. Dice, esa en piedra angular se ha convertido. Jesucristo es la roca principal. ¿Sí? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y después miren lo que dice el versículo 43. Dice, por eso les digo que el reino de Dios, que ustedes estaban esperando y que lo están viendo pero no lo quieren ver, dice, el reino de Dios les será quitado a ustedes. ¿A ustedes quiénes? ¿A quién vino Jesús principalmente? A su pueblo, a Israel, ¿no? Y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Ahí es donde por gracia entramos nosotros los gentiles. No porque seamos muy listos, ¿verdad? Sino por gracia y misericordia de Dios que nos abrió la puerta para poder entrar un día a ese reino por medio de la fe en Cristo. Entonces, con esto, lo que está haciendo Mateo está demostrando que ese plan o ese programa que Dios tenía para Israel en ese momento iba a ser pospuesto para una fecha en el futuro. Y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Cristo, el Rey, viene otra vez. Y aquí, por esa misma razón, regresen ahí al libro de Zacarías, el capítulo 9, tenemos una explicación de la pausa que existe entre el cumplimiento de Zacarías 9:9 que acabamos de leer, que es una predicción de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y Zacarías 9:10, que es algo que nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que tendrá su cumplimiento más adelante en el futuro. Así es que vamos leyendo ahora el versículo 10. Pasamos de la primera venida, que ya fue cumplida y la historia atestigua eso, a la segunda venida de Cristo, ¿ok? Ahorita estamos como en medio, estamos en el tiempo de la iglesia esperando esta segunda parte que se va a concluir cuando Cristo regrese. Y dice: destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Qué característica principal ven ustedes aquí del reino venidero de Cristo? Él hablará ¿qué? Paz, ¿ok? Cuando Cristo venga por segunda vez va a haber un desarmamiento mundial. Todos los ejércitos, todos los instrumentos de guerra serán removidos, ¿sí? Isaías nos habla de eso, Miqueas nos habla de eso. Voy a leer un versículo de Miqueas, no tienen que ir allá. Dice Miqueas 4:3, él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra, ni se adiestrarán más para la guerra, ¿no? Entonces, cuando Cristo venga, una de las características principales de ese reino será que será, ¿habrá qué? Una paz mundial, ¿no? Y cuando interpretamos correctamente estos versículos, es claro que esto es una referencia al futuro reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene por segunda vez y va a establecer su reino literalmente aquí en la tierra, que será un reino de 1,000 años. Y no por tiempo ahorita no vamos a ir, pero el libro de Apocalipsis una y otra vez nos habla de ese reino que durará por 1,000 años, ¿no? Entonces vemos en todo esto el contraste, ¿no? Estos dos conquistadores, uno humano, con el nombre de Alejandro, tristemente de Alejandro el Magno, que sí conquistó muchos y de hecho fue uno de los que más rápido logró conquistar muchas naciones y muchos países, pero que era un hombre cruel, despiadado, que aún así Dios lo utilizó para traer justicia aquí a la tierra, juzgar a las naciones y traer salvación a Israel. Y el otro es nuestro Señor Jesucristo, este gran conquistador humano, ¿no?, que viene por segunda vez y que se presentó aquí como un rey, que es un rey justo, un rey que dotado de salvación y además humilde. Ese es el gran conquistador humano, divino, humano y divino, que estamos esperando por segunda vez, ¿no? Entonces ahora solamente quiero concluir con esto. Cuando lo dije esto en Eugene, no muchos me supieron dar la respuesta, pero yo espero que aquí pues sería el colmo, ¿verdad? Pero hay una frase famosa que dice: el respeto al derecho ajeno es Ay, ahora sí, hasta el coro. Allá cuando lo dije, pues con colombianos, salvadoreños y personas que nacieron allá, pues ya no saben nada de historia de México. Entonces, ¿quién es, no? Chespirito, el Chavo del Ocho, no. Benito Juárez, sí. El presidente, uno de los presidentes, primeros presidentes de México, que fue presidente en 1855. Yo quiero decirlo que también soy ignorante de la historia de México. Me da vergüenza, ¿verdad? Pero tristemente así es. Pero él pronunció esta frase en el año 1867 y fue expedido poco después de entrar triunfante a la Ciudad de México. No a Jerusalén. Benito Juárez no era el Mesías, ¿ok? Él entró triunfante a la Ciudad de México. Pero, además de esto, antes de entrar ahí, fusiló a una persona que estaba en el poder. ¿Saben ustedes quién era? ¡Ay, guau! Wow, mira, la maestra Chole. Pues ni modo que no, ¿verdad? Tenemos la historia aquí, parlante, ¿no? Con Chole. Gracias, Chole, por... Yo no fui a la escuela, bueno, por lo menos puse atención, yo creo. Pero sí fue Maximiliano, que era la cabeza del... aquel entonces del imperio mexicano, ¿no? Mira aquí a la maestra. Entonces, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo cuando el hombre habla de paz y traer paz en este mundo. Y si ustedes se fijan, realmente han pasado generaciones y generaciones y generaciones. Y nadie, absolutamente nadie en este mundo ha podido traer una paz absoluta en este mundo. Y cuando queremos traer paz al mundo, ¿qué utilizamos? ¿Ah? La guerra. ¿Qué hizo Benito Juárez? Muy famoso, ¿verdad? El derecho, el respeto al derecho de fuego es la paz. ¿Y qué hizo? Se echó a Maximiliano. Entonces, cuando el hombre quiere traer paz, utiliza la guerra, utiliza las armas, los ejércitos. Estamos, los países están llenos de ejércitos y luego decimos, nos preguntamos, ¿y por qué no hay paz? ¿No? Jamás podrá haber una paz absoluta en este mundo hasta que Cristo venga. Cuando Él venga, lo que tú anhelas y lo que yo anhelo, una paz total, un gobierno totalmente justo, sucederá solamente cuando Él venga por segunda vez a este mundo. Le guste al mundo o no, Cristo es el único que puede traer la paz. Él dijo, no, yo soy, ¿qué? Les he venido para traer, ¿qué? Paz al mundo. Él es en sí la paz que necesitamos, ¿no? Y cuando Jesús venga por segunda vez, igualmente vendrá como rey justo, como rey salvador, como rey humilde y además como el príncipe de ¿qué? De paz. La única pregunta que yo tengo para ti es, ¿estarás tú en ese reino? Espero que me digas, no digas sí porque estás sentado aquí hoy. Porque si me dices sí nada más porque estás sentado aquí, porque tocó que te tocó venir hoy domingo al servicio y estar aquí, quiero decirte que si tú crees de esa manera, tú no estarás en ese reino. No porque yo lo diga. Es muy claro, la palabra de Dios nos dice que solamente el que ponga su fe, su confianza en Jesucristo como Salvador, podrá tener vida eterna y gozar de ese reino futuro que nos espera a todos los que hemos llegado a creer en Él. Si no lo has hecho, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Qué te está deteniendo creer en Cristo? Él viene otra vez. Y créeme que si tú llegas a morir hoy, porque siempre estamos dejando para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no? Pero ¿quién te dice que vas a llegar mañana? Tengo dos sobrinas que fallecieron hace poco. Jóvenes. 18, 23 años. Tenían toda la vida por delante. Pero gracias que ellos habían puesto su confianza en Cristo. Y por eso, sí, estamos tristes, pero tenemos la misma esperanza que ellas de volvernos a ver un día. Pero si tú no has creído en Cristo, tú no estarás en ese reino. Yo te quiero animar en esta mañana, ¿verdad? Yo sé que se repite esto vez tras vez tras vez. Pero ya deja de escuchar eso y da el paso de creer en Él. Si tú lo haces el día de hoy, yo te digo hoy, como Jesús dijo, tendrás vida eterna. No porque son palabras mías, son palabras de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que Él dice en su palabra es verdad. Así es que vamos a terminar con oración. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y como ella misma dice, estamos ansiosos y esperando aquel día cuando tú regreses de nuevo. Cuando tu Hijo Jesucristo vendrá por segunda vez a establecer su reino aquí en la tierra. Primeramente vendrá por aquellos que han llegado a creer en Él. Y seremos arrebatados y estaremos contigo por siempre. Pero también la promesa que tenemos es ese reino que vendrá. Un reino con una justicia como jamás ha habido en este mundo. Una soberanía jamás vista tampoco. Yo te pido, Señor, que si hay alguna persona aquí en esta mañana que aún no ha llegado a depositar la confianza en ti, que en este mismo momento reconozca su pecado, que sabemos qué es lo que nos separa de ti. Reconozca su pecado, se arrepienta de él y ponga su confianza en ti. Y si tú eres una de esas personas ahorita que estás escuchando, lo único que tienes que hacer es pedírselo. Y créeme que el Señor Jesús te dará vida eterna. Padre, gracias por habernos tenido la misericordia que no merecíamos, el amor que no merecíamos. Y ayúdanos a pasar nuestros días, los pocos días que tenemos aquí en este mundo, a compartir de estas buenas nuevas a otros. Y además, no solamente a compartir, sino también a vivir y dar buen testimonio para que otros puedan ver tu luz en nosotros. Qué importante es eso, Señor. Que no solamente digamos de lengua para afuera que somos hijos tuyos, sino que vivamos también como tales. Y perdónanos, Señor, si alguna vez hemos sido piedra de tropiezo para otros. Te doy gracias, Padre, por todo esto. Gracias te doy por esta iglesia y te pido, Señor, que bendigas a esta iglesia y te pido por los ancianos y los líderes en esta iglesia. Porque yo sé que es un trabajo difícil y a veces es un trabajo que no tiene mucha recompensa. No podemos ver mucha recompensa aquí en el mundo, pero sabemos que un día la tendremos, Padre. Gracias nuevamente por todo. Gracias por este libro de Zacarías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.